De regreso ya en la tertulia, le recordamos que estamos platicando con Antonio Orlando Rodríguez acerca de la novela Chiquita.
Así es, y tenemos tres ejemplares para que usted se lleve, que los adopte los huerfanitos. Márquenos al 5095-1110, 5095-1110, la sin costo 01800-711-1110. Antonio, antes de irnos al corte estábamos platicando del hecho de tu investigación respecto a la ambientación, respecto a los contextos. Y Chiquita está en medio de dos mundos en varios sentidos. Está en este periodo finisecular, en toda esta transición, pero también está contrastada entre la independencia cubana y el glamour europeo y el glamour neoyorquino.
Y entre la colonia y las repúblicas democráticas, ¿no?
Y en el empoderamiento de Estados Unidos y todo.
Como entonces, potencia.
Como potencia. Y a mí una de las cosas que más me sorprendió es que, bueno, nosotros ya más o menos conocemos qué fue de esta historia, ¿no? Hay algunos guiños de cuando los cubanos apoyaban a los norteamericanos porque les estaban ayudando a liberarse de los españoles y demás. Lo que se me hizo muy interesante es que todo esto, en la medida que lo cuenta Cándido, en tanto se lo dictó Chiquita, está pasando a través de la óptica de Chiquita. Y entonces Chiquita se va sorprendiendo. Finalmente era una provinciana de Matanzas de un país sometido, colonizado, y de pronto llega a la gran metrópoli. ¿Cómo le hiciste para crear esta sorpresa en Chiquita, para permitirle ir conociendo todo lo que fue conociendo?
Sí, bueno, creo que fue muy importante ponerse en la perspectiva y en los zapatos de Chiquita y sorprenderse, pasar de un medio, una ciudad muy recogida, muy provinciana, en un entorno colonial. Piensen que cuando todas las repúblicas de América Latina habían obtenido su independencia, todavía Cuba estaba a años luz de ser independiente, ¿no? Y bueno, salir de ese entorno tradicional, colonial, a de pronto Nueva York y a París, es decir, las mecas del progreso, de las transformaciones sociales, tiene que haber sido un choque muy violento, ¿no?
Sí.
El descubrimiento de los automóviles, de todas las innovaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, todo eso le introduce un elemento, digamos, de lo real maravilloso, ¿no? A la luz, a los ojos del personaje, ¿no?
Porque está
descubriendo otra realidad que para nosotros es muy común, pero que para ella tiene que haber sido todo un deslumbramiento.
Además, está descubriendo y se está insertando. Ni siquiera es que esté como testigo,
sí,
¿no?
Se está insertando. Es un tránsito a otra realidad, ¿no? Otra situación.
¿Y cómo manejar a un personaje que parecía no tener límites? ¿O cuáles son los límites de Chiquita? De pronto uno va leyendo y dice, bueno, es que es capaz de cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Bueno. Y claro, la va entendiendo por qué, porque además le va funcionando. Pero ¿cómo manejar un personaje que de repente se puede desbordar?
Recuerda que la novela tiene es una farsa con fondo histórico. Es decir, si la farsa es un género que a mí me apasiona porque te permite hacer todo. Te permite desde que aparezca una gallina que pone huevos de oro hasta que aparezca un pez, cuco, el manjuarí, al que Chiquita lee versos y que según ella, ella sabe hasta el poema que más le gusta, hasta episodios muy reales relacionados con las guerras independentistas de Cuba, con el asesinato del presidente de los Estados Unidos por un anarquista, ¿no? Entonces, la farsa te permite verlo todo eso y te permite detenerte en lo más cotidiano, o te permite introducir registros de absurdo, de humor grueso, ¿no? De hiperbólicos. Entonces, por eso el personaje no tenía límites, porque al ser el protagonista de una gran farsa, el tratamiento no tiene que ser naturalista ni realista. Es decir, el personaje puede hacer todo porque en ese universo que es una farsa, todo es posible. Una farsa con fondo histórico.
Eso suena bien. Hay algo que a mí me causó mucha sorpresa. Tú lo comentabas al principio de la entrevista, Antonio, que tú no sabías del éxito que habían tenido los liliputienses en una época y en un determinada de la historia norteamericana e incluso de la europea. ¿Qué tanto se debió el éxito de Chiquita a una predisposición de una sociedad morbosa?
Mira, yo creo que existía una gran curiosidad, no solo por los liliputienses, sino por todos los miembros de ese gremio que se hacía, que eran conocidos como las curiosidades uh-huh. humanas los o freaks. Los errores de la naturaleza, y que después, años después, se dieron a llamar los freaks, ¿no? Uh-huh. Pero ahí había un componente morboso, indiscutiblemente. Pero yo creo que el éxito de Chiquita hay que asociarlo con el momento histórico en el que ella llega a Estados Unidos. Es decir, ella estuvo en el lugar preciso y en el momento preciso.
De la nacionalidad adecuada.
Claro, es decir, ella llega a Estados Unidos en un momento en que el pueblo norteamericano tiene una simpatía extraordinaria por la causa de la independencia de Cuba. En todos los periódicos no se hablaba más que de Cuba y de la independencia, que Estados Unidos debía reconocer a los patriotas cubanos en su lucha, que España debía renunciar a la soberanía sobre Cuba. Es decir, Chiquita llega en un momento en que todo lo que contenga la palabra Cuba tiene garantizado el éxito. Uh-huh. Y por eso es su boom, ¿no? Probablemente si llega en otro momento es una liliputiense más, que puede tener mayor o menor éxito, pero esa explosión de simpatía es porque en ese momento abrías un periódico, yo lo hice, uh-huh. y te encontrabas artículos, editoriales, noticias, todo hablando de la independencia de Cuba. Era el monotema. En el Congreso de los Estados Unidos se discutía la independencia de Cuba, los líderes de opinión hablaban, las actitudes hacia la independencia de Cuba eran muy variadas. Por ejemplo, había quienes querían que Cuba obtuviera su independencia para introducirse en Cuba, claro. y cambiar la religión de la población. Uh-huh. E incluso hubo hasta algún político retrógrado que dijo, es el lugar perfecto para mandar a nuestros negros.
Ah, sí.
Entonces, sí, ves, sí. El interés de Cuba era mucho y por muchas causas distintas.
Uh-huh. Sí, se le veían
sus malas
intenciones. Se había potenciado, ¿no, Cuba?
E incluso llega entonces a triunfar donde no lo habría hecho nadie más. ¿Por qué lo digo? Porque sí, esta predisposición morbosa de la sociedad existía, pero existía desde la Edad Media, desde estos famosísimos, claro, Gabinetes de las Maravillas.
Que todo eso se recrea en el libro, ajá, ¿no? Ajá.
Pero de pronto deja de ser el fenómeno circense para volverse el fenómeno de los grandes escenarios, ¿no? Del Carnegie Hall, la diva.
Claro.
Y entonces sí hay así como una cuestión, ¿y cómo le hizo? Porque ya volverse diva es algo que va incluso mucho más allá de lo ideológico, ¿no? Tiene que ver con un arrebato, con una personalidad, con una cuestión incluso sensual. Y a veces da trabajo imaginarse esa posibilidad en alguien de 65 centímetros.
Claro. Bueno, pero piensa que existen antecedentes, que el más famoso liliputiense norteamericano, que fue Charles Stratton, que se daba, su nombre artístico era el general Tom, vendría a ser el general Pulgarcito. Y su esposa también se pasearon por los mejores escenarios de Estados Unidos, eran ídolos. Uh-huh. Los recibía la reina Victoria de Inglaterra en sesiones privadas, es decir, eran ídolos. Chiquita siguió los pasos de ellos, existía esa tradición. Y además, se juega con que si en los orígenes de la historia los liliputienses estaban muy cerca a los reyes, a los emperadores, uh-huh. con el paso del tiempo y la llegada de las democracias, entonces estuvieron cercanos a las altas esferas de poder, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, al general Tom y a su esposa los recibe Abraham Lincoln en la Casa Blanca, y años después Chiquita la recibe McKinley en la Casa Blanca. Es decir, eran personajes que se movían en altas esferas, en las esferas de los millonarios, de los congresistas, de los presidentes.
Y luego se juega con esta idea, que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo, de esta secta de pequeños, de pequeñas personas,
sí.
que además...
Una cofradía secreta.
Pero sí, además sí. Buscaban muy hermética. El bien del mundo, sí. O sea, buscaban arreglar, sí, el mundo.
Sí, sí. Claro, pero quien quiere arreglar el mundo siempre está condenado a no lograrlo, porque lo hace desde su perspectiva, ¿no?
Sí, porque el mundo no tiene arreglo. Sí.
No, claro, no, lo querían arreglar y que de paso les beneficiara, por supuesto. Claro. Eso es muy lógico.
Pero sí, la idea esta de la cofradía es una...
Sí, y eso también tiene que ver con el espíritu que quiere buscar la novela de las aventuras, uh-huh. ¿no? Que en las aventuras con mucha frecuencia hay esas cofradías, esas hermandades secretas, y jugar también con, bueno, si los gigantes no han sabido conducir el mundo, claro. quizás si le damos la oportunidad a los liliputienses, a los enanos, ellos pudieran hacerlo mejor.
Hacer una oportunidad. Sí. Y en estas cofradías y los personajes que ya habías mencionado, están todas estas grandes historias que podrían ser una novela aparte, que podrían tener una historia aparte, un cuento aparte. Ya habías mencionado a la periodista Nelly, ya habías mencionado a la Bella Otero, a Sara Bernhardt, que yo insisto en que tienes algo con Sara Bernhardt, pero no me quieres contestar a esa pregunta. ¿Cómo evitar que se te vinieran encima todos estos personajes? Que de pronto no encontrabas a uno y dijeras, ay, porque además cuando empezaste chiquita tú ya tenías una investigación para una novela que ibas a escribir en ese momento.
Sí, que está encabetada. Está encabetada. Sí, no, a veces es muy difícil porque, por ejemplo, ese caso de la primera periodista, la primera reportera moderna, Nelly Bly, una mujer que es reportera de un gran periódico y que decide darle la vuelta al mundo para demostrar que ella puede hacerlo más rápido que el protagonista de la famosa novela de Julio Verne. Uh-huh. Es decir, yo me leí...
Que se hace la loca para entrar a un manicomio.
A un manicomio poder entonces... escribir un reportaje. Es decir, una periodista moderna en el siglo XIX. Uh-huh. Sobre esa mujer yo me leí 2 o 3 libros. Uh-huh. Es decir, esa era la heroína de otra novela. Uh-huh. Pero entonces tuve que escoger muy bien los elementos que iba a introducir en la novela en su justa medida, porque de lo contrario... seguramente habré escrito 10 páginas y luego lo fui reduciendo a 8, a 7, a 5, hasta dejarla en 3 solamente, es decir, en lo medular. Y lo mismo me sucedió con otros personajes muy atractivos y a los que dediqué una investigación, un tiempo de investigación considerable, y luego quedan reducidos a 1 o 2 uh-huh. páginas dentro del libro.
Pero también los vas a engavetar para después.
No, no creo.
Y el secretario de Montesquieu es maravilloso. Y lo dejaste como en media cuartilla. Y es asombroso ese hombre.
Es de la más pura escuela de Fouché, ¿no?
Sí, exacto.
Con los franceses. Exacto. Hay, con estos personajes, además de esta reunión de personajes... peculiares o de personajes que podrían tener su propia historia, también consigues hacer que convivan estos personajes famosos. Existentes, vamos a llamarles reales y famosos, Sara hasta arriba. Reales y desconocidos. Supongo que el hermano o el primo de chiquita, reales y desconocidos. Y también algunos inventados. ¿Cómo hacerlos incluso dialogar?
Es que es como una novela de jaloneos. Es como que el contexto histórico te está jalando por un lado y por otro lado chiquita y por otro lado estas historias de estos grandes personajes y por otro lado los personajes creados puramente para la novela.
Yo acababa con la cabeza desfajada cuando me ponía a leer chiquita.
Es deporte extremo, chiquita. Y con Rústiga, por ejemplo, es una novela...
Es un ejercicio de, creo yo, de fantasía y de mezclar lo... posible, con lo probable y con lo improbable, ¿no? Es decir, lograr esa combinación de ingredientes, ¿no?
Y además me da a mí la impresión de que estos personajes, muchos de ellos traen una carga simbólica encima, sobre todo los que están cercanos a Chiquita. Rústica
es una maravilla.
Sí, es una maravilla que tiene que ver mucho con una lealtad a toda prueba, que es muy parecida a la de Segismundo. Bueno, los dos son leales a toda prueba, pero tienen diferencias que tienen que ver casi casi con una cuestión de obediencia, mientras que Romualdo es un traidor de los que duelen, ¿no? Y entonces creo que cada personaje va cumpliendo un rol incluso dentro de lo simbólico.
Pero te confieso algo, yo no soy un escritor que planifica demasiado, es decir, yo... soy muy intuitivo y eso hace que trabaje con mucha lentitud y que pase más apuros que un escritor que previera su estructura con antelación y minuciosamente. Uh-huh. Es decir, yo voy descubriendo cosas a medida que escribo, doy muchos tanteos, muchos rodeos. A veces me parece que tengo delante un bloque de mármol y que empiezo a martillar y como que voy descubriendo la figura que hay abajo. Muy pocas cosas simbólicas son... propuestas.
Ajá, claro,
es decir,
claro.
A veces después que está escrito, yo, al igual que hiciste tú, descubro, uh-huh. aquí hay algo simbólico, esto puede representar esto, o aquí esto puede sugerir esta lectura.
Es maravilloso.
Pero digamos que yo soy de la teoría de que mi subconsciente escribe mejor que yo. Yo tengo mejor estilo que mi subconsciente, manejo mejor la sintaxis, pero él, mi subconsciente es más imaginativo que yo. Uh-huh. Entonces, me dejo guiar mucho por él, trato de no ponerle bridas, le digo, bueno, yo quiero ir por este camino, uh-huh, pero dejo que él tome todos los rodeos que quiera.
Y tú lo estructuras.
Y después yo estructuro, edito, pero sabes, hay muchas cosas que surgen y que no sé bien por qué surgen. Y después que está escrito, yo nunca me propuse, por ejemplo, que la relación rústica, chiquita, evocara por momentos la relación Sancho-Quijote. Uh-huh. Y cuando uh-huh, hace poco una lectora en Nueva York me lo comentó, yo dije, contra, es cierto, tienes razón. Uh-huh. Hay momentos que Chiquita es el personaje que sueña, el personaje intrépido, uh-huh, y Rústica es Sancho, el personaje conservador, tradicional, uh-huh, con los pies más sensato y con los pies más en la tierra, de la sabiduría popular. Uh-huh. Pero yo no me lo propuse, ¿no?
Claro. Que además, ahora que dices eso, también a mí me viene, a la mente me viene perfecto, y me cae perfecto lo de Sancho y lo que tiene que ver con Quijote. En cuanto a las lecturas de inconscientes o a las escrituras inconscientes, yo me acuerdo que mientras íbamos leyendo a la par Chiquita, Jorge Alberto continuamente le cambiaba el nombre a Rústica, pero lo acababas de leer, sí, y tú le llamabas, sí, sí, Prudencia.
Sí, 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 bueno, entonces, me lo asociabas.
Lo asociaba, exactamente. Entonces eso era muy interesante porque lo asociaba directamente, por supuesto, con la característica de Rústica que siempre era, y es prudente, ¿no?
Qué bueno
y
que
es
lo has aterrizada, dicho, porque es... ahora que te pregunte por Prudencia ya no quedaré
ya
yo tan mal.
Ya
y siempre, por supuesto, siempre hay, como en toda novela y sobre todo como en toda novela larga con múltiples historias, hay homenajes. Todo ese episodio en el que Chiquita es secuestrada y llevada a las arenas del desierto, bueno, evidentemente hay todo un homenaje a una obra que a mí me fascina, Las Mil y Una Noches y todo, uh-huh, ese mundo árabe, y hay homenajes también al París de la Belle Époque, bueno, entonces está llena de citas y de guiños, porque yo creo que uno, todo lo que uno lee, que le gusta y que le parece bien escrito, aunque sea inconscientemente, va quedando como un sedimento dentro de ti y lo proyectas después cuando escribes tus propias obras, ¿no?
Claro.
5095-1110, 5095-1110, la sin costo, 01800-711-1110. Tenemos 3 ejemplares de esta Chiquita de la que estamos hablando, de la que estamos platicando con Antonio Orlando Rodríguez. Vamos a un corte y regresamos.